todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. No sé exactamente qué número es el 1540 y pico, si no me equivoco. Yo estoy aquí, pues tremendamente bien acompañado por una persona que ya estuvo hace algunos años y que ya tocaba repetir, que es Héctor Barrio Nuevo, especialista, estratega en TikTok, y que es una de las pocas personas que conozco que está únicamente centrado en esta red social y que me parece súper interesante lo que nos pueda contar. ¿Qué tal estás, tío?
¿Qué tal, Melo? ¿Cómo estás? Verdad, justo estuvimos dos o tres años, ya hace ya un tiempo ya, el tiempo pasa muy rápido, eso pero es. Ya había que hacer la segunda parte, ¿no? La actualizada.
Eso es. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué ha cambiado en estos últimos dos años? ¿Qué diferencias hay con el Héctor anterior?
Pues la verdad que sé más de un poco de todo en general, ¿no? Que al final, pues eso es lo suyo, ¿no? Y a la vez que sabes más es como que dices, joder, en realidad sé poco, ¿no? Es como curioso, ¿no? Ese efecto de... Parece que sé más, pero en realidad ahora es como que veo que sé menos. No sé, es un poco extraño, ¿no?
Pero yo creo que nos pasa a todos. Cuanto más profundizamos en un tema, desde fuera parece que es pequeñito, pero cuando ya nos metemos dentro nos damos cuenta de que es mucho más amplio y cómo todo eso nos... Pues eso mola, porque te das cuenta de que hay mucho más que aprender y mucho más que sacar de lo que ya sabías.
Total, total. Al final yo siempre tengo la mentalidad de siempre ser un estudiante y que al final todo el mundo te puede enseñar. O sea, es que hasta el que está empezando algo te enseña, ¿sabes? Así que...
Y de hecho, yo siempre digo que los que están empezando no están tan viciados con cosas tuyas que llevas del paso del tiempo y que a lo mejor las bases que a ti se te han ido olvidando porque te has complicado la vida, porque has ido cogiendo vicios, etcétera, ellos no lo tienen porque van con un aprendizaje más puro, por llamarlo de alguna manera, y creo que eso se nota mucho a la hora de aportar.
Sí, sí, total, total. Sí, al final lo ven como un poco más desde fuera o desde otro ángulo que tú no lo estás viendo, entonces... Siempre es enriquecedor. Así que por esa parte sí que he aprendido bastante sobre muchos temas, sobre todo, bueno, lo mío que es más centrado en la parte de ayudar a negocios y marcas personales, ¿no? A crecer en TikTok, aunque bueno, también doy el servicio como tal para Instagram, porque al final ese mismo vídeo corto sería una tontería no utilizarlo en otras plataformas, ¿no? Lógicamente, que ya que tienes ese contenido, lo suyo es aprovecharlo y reutilizarlo, ¿no? Así que eso es un poco a lo que más o menos no he cambiado mucho, sé como prácticamente nada el sector, pero sí que he aprendido bastante y eso, y sobre todo no repetir ciertas cosas, ciertas cagadas en el pasado que ahora ya pues, intentar no repetir.
Y en este tiempo, te he preguntado qué has cambiado tú, pero ¿qué ha cambiado TikTok en los últimos 2-3 años?
Pues bastante, la verdad, bastante, bastante. TikTok es que cambia muy rápido, cada año es como va evolucionando. Ahora sí que... O sea, desde, por ejemplo, hace 3 años, que fue cuando yo empecé a dedicar, bueno, 3 años y medio, que empecé a dedicarme a esto, justo a TikTok, ha cambiado bastante, sobre todo ahora vemos como una plataforma más madura, ¿no? Al final hay más creadores, mucho más que antes. Entonces, claro, eso supone que el contenido se profesionaliza más, la gente se lo curra más, con lo cual ya no es tan fácil destacar y tampoco el alcance orgánico es igual porque al igual pues hay más creadores, más gente, no... Pues eso, hay que currárselo más para destacar y que te den atención. Por esa parte, ha cambiado mucho y también por la parte de duración, ¿no? Ahora mismo, bueno, TikTok empezó como una plataforma, bueno, Musical.ly, de 15 segundos y ahora podemos subir hasta una hora de contenido. Entonces, han alargado muchísimo, alargado muchísimo. También han incluido el tema de los carruseles. ¿Quién lo diría, no? TikTok copiando Instagram. O sea, es como todo lo que nadie pensaría. Y también han funcionado muy bien el tema de los carruseles.
¿En serio? Yo nunca he subido un carrusel ni a TikTok. ¿Funciona guay?
Sí, yo a nivel personal en mi cuenta no, pero con clientes sí. Y joder, si están bien... Al final hay que igual pensar un poco la estructura de contar una historia a través del carrusel. No por subir 4 fotos y ya va a funcionar, no, lógicamente. Sí que funciona pues poner un carrusel con generalmente con texto, ¿no? Que como pues... para hacer que tú deslices y llegues hasta la última foto y así retengas a la atención, ¿no?
Algo pero parecido sí, sí. A Instagram, ¿no? Del mismo estilo, de poder mantenerlo y de tenerlo ahí.
Justo, justo. Pero sí. Digo que funciona muy bien, sí.
Pues nunca así lo hubiera, que... ni lo he probado ni nunca lo hubiera dicho, tío. Me ha sorprendido una barbaridad.
Pues sí, sí, la verdad que me parece guay y hay otras cosas que TikTok está copiando de Instagram. Como por ejemplo el tema de poner, que bueno, no sé, en algunas cuentas lo han puesto y otras no, el tema este de las notas en Instagram, que bueno, yo nunca lo he
utilizado. Sí, lo de las notitas, claro. Que aparece por ahí arriba, ¿no? Cuando estás justo. En privados y tal.
Sí, que pones un mensajito como forma de bocadillo y bueno, un poco tontería, pero bueno, sí que ha copiado eso, o por ejemplo el tema de ahora de las colaboraciones, o sea, de poner un post colaborativo y que aparezca en todos los perfiles, que eso también me parece guay. Pero yo lo del tema de las fotos, las carreras, lo he visto un acierto total. O sea, total. Sí, por ejemplo, las historias, que también...
Perdón, te he cortado yo, dale caña.
El tema de las historias en TikTok, que también es algo que copia Instagram, pero por ejemplo, eso no ha funcionado y lo veo complicado. Entonces, bueno, hay algunas cosas que intenta copiar y que funcionan y otras que no. Y ya está.
Si ahora te llegara una empresa y te dijera que quiere empezar a hacer contenido en TikTok, etcétera, ¿cuáles serían los pasos, ¿no? Es decir, ¿cómo una empresa que a lo mejor nos escucha y que dice, joder, yo nunca me lo había planteado, pero ahí estaba en LinkedIn haciendo un poco ahí el ganso, tal, no sé qué, y ahora me estáis hablando aquí de TikTok? ¿Cómo es el proceso que tú sigues con un cliente para poder meterle mano?
Pues sobre todo veo un poco lo que está haciendo competencia. Vale. Veo un poco, sobre todo yo siempre trabajo con B2C, o sea, B2B, okay, a nivel empresa, me refiero. No trabajo porque quizás es más complicado. Por ejemplo, una empresa de tuberías que quiera vender una de construcción, quizás se hace más complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, una empresa de reformas, ¿no? Que es de cara al público y alguien que pueda contratar una reforma para su casa, es súper guay TikTok, ¿no? Porque al final es algo muy visual, que puede mostrar miles de contenidos como un antes y un después, tal. Entonces, siempre yo creo que la base es eso, ver tu sector, ver qué se está haciendo ya en TikTok que funcione, lógicamente. No, porque eso es algo que peca muchos negocios, muchos. El tema de, bueno, yo voy a subir esto sin analizar nada y ya está. Y luego dicen, no, es que el algoritmo... No, es que tu contenido es una mierda. O sea, no te has parado un momento a ver qué es lo que funciona. O sea, no es lo que tú quieras que funcione, es lo que ya funciona. O sea,
no hay un enfoque estratégico, ¿no? Sería el punto, que la mayor parte de las empresas se ponen a... crear contenido por crear, luego te dicen, sí, oye, que esto no ha funcionado, ya descartan la opción, cuando la realidad es que si lo hubieras hecho bien pensado, bien planteado, probablemente por lo menos hubieras tenido mejores resultados. No sé si lo hubieras reventado, pero por lo menos tener un plan y una estrategia te ayuda a saber hacia dónde te quieres dirigir realmente.
Totalmente. Sí, es que al final es eso, es asentar bien las bases, sentarte, no querer correr ya y venga, voy a poner, me creo una cuenta hoy y subo un vídeo mañana, un carrusel mañana, no. Tómate dos semanas, incluso un mes, analiza bien tu competencia, quédate con los mejores, analiza los vídeos que mejor funcionan, por qué funcionan, cómo hacen los ganchos, las estructuras de guión, cómo graban, cómo, pues eso, que cambia mucho de plano, la edición, o sea, analiza todo de lo que mejor funciona y los temas de los que hablan. Bueno. Y en base a eso ya, pues luego tú te haces tu propio plan, te lo llevas a tu terreno. Yo creo que esa es la máxima al final, si es que es un poco... Es un poco siempre lo mismo, sota caballo, rey.
Sí. Yo tengo la sensación de que ya no solo en TikTok, sino en general, en el vídeo corto, ha habido una evolución muy grande que ha llevado a, como lo he visto yo, ¿no? Al principio nadie hacía prácticamente nada elaborado, entonces con tener un buen guión lo petabas escandalosamente, se fueron igualando la calidad de los guiones y la gente empezó a hacer producciones más potentes, y ahora tengo la sensación de que si quieres viralizarte siendo un negocio, una empresa bien, no basta con un buen guión, sino que necesitas una edición muy potente realmente, que tienes que entrar tanto por lo que dices como por la vista. De hecho, incluso más por la vista, porque antes de escuchar, tú con un frame decides si te quedas o no te quedas realmente. Entonces, ¿qué peso tiene hoy en día toda la parte de edición de ese trabajo? Que yo creo que es una de las que más se olvida por muchas personas.
Sí, totalmente. Diría la edición y la grabación, porque bueno, antes de la edición realmente es... Es como ya el último paso, pero que ya incluso la edición la tienes que tener un poco prevista antes de grabar. O sea, no es, venga, te mando todo y tú coloca todo.
Suerte, ¿no?
Eso es. Claro, lo suyo es como al final funciona igual una peli, un videoclip y lo que quieras. Siempre, la preproducción siempre es lo más importante. Es donde está el 90% del éxito del contenido, está ahí, antes de darle al botón de grabar. Entonces, antes de eso, piensa todo muy bien, cómo, pues eso, el guión, cómo lo vas a grabar. En plan, esta primera línea, el gancho... Lo voy a grabar, pues mira, por ejemplo, cogiendo la botella y bebiendo agua, mientras te lo digo, ¿sabes? O cualquier cosa, ¿no? Eso lo veo mucho ahora, el tema de los ganchos visuales, que sale gente, por ejemplo, pues eso, maquillándose a la vez que te cuentan algo. Entonces, tu cerebro, por lo que tú dices, le atrapas mucho por lo que dices y por lo que estás haciendo. Estás pendiente de a ver qué hace. Eso es muy importante hoy en día, es verdad. Antes no era tan importante, por así decirlo, porque había menos contenido, pero hoy en día Yo creo que hay que pensar mucho en esa parte, en la cómo grabas también, ¿no? Y qué vas a hacer mientras dices algo, ¿no? Eso es muy importante. Y darle mucho dinamismo. Al final, hoy en día veo muchos vídeos que constantemente están cambiando de planos. Te grabo de aquí, pero es que luego me llevo la cámara y me la pongo allí. O luego, de repente, el siguiente plano salgo corriendo. Es que eso, la atención cada vez cuesta más atraparla. Entonces, todo lo que hagas para que esa atención la tengas tú, mejor.
Qué interesante, tío. Si tuvieras que, o sea, en el proceso de hacer un guión hemos hablado de que tenemos la parte técnica, es decir, la parte de qué se hace en el vídeo, la parte de lo que se dice. Y claro, yo aquí te traigo una pregunta que es, cuando trabajas con el cliente, ¿eres tú el que va a grabarle, entiendo, ¿no? Para ayudarle a hacer todo esto, o mandas a alguien de tu equipo o a alguien de confianza, o dejas a él la libertad de cómo se graba, porque por experiencia propia, cuando dejas la libertad, el resultado que llega es mucho más cutre de lo que tú le has pedido a esa persona, porque no porque la persona sea una desgracia, sino porque no tiene los recursos o no ha sabido cómo hacerlo o no tiene el tiempo y prefiere hacerte una cosa para cumplir que dejarte sin nada, o si le mandas 15 vídeos, prefiere hacerte los 15 que hacerte 5 bien, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿esto cómo lo gestionas?
Pues depende un poco del servicio que contraten, ¿no? Un poco el de... Claro, si contratan el que también la grabación y todo, pues lógicamente ahí nos ocupamos de todo. Muchas veces sí que voy yo directamente con el cliente, otras veces es otra persona, pero generalmente solo ir yo, esa parte sí. Y luego, por ejemplo, si es un servicio más de creación de contenido a distancia, de que le mandamos los guiones, editamos el vídeo y tal, pero ellos se graban con nuestras indicaciones, claro, no es lo mismo. O sea, lógicamente la persona no tiene las mismas nociones, no está acostumbrada a lo mejor tanto a grabarse, no va a quedar igual, lógicamente, pero bueno, mejor eso que nada, o sea, que no subir nada, claramente, pero bueno, eso ya depende un poco, claro, del cliente y del presupuesto que tenga.
Qué guay. Mira, en Instagram hay como muchas herramientas, rollo ManyChat y cosas así como para automatizar acciones de déjame la palabra patata y te mando tal, como muy pensado en la parte de negocio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de generar leads, a partir de llevarles a otro sitio, tienes integraciones con herramientas como ActiveCampaign, etcétera, para hacerlo bien. Y yo tengo la sensación desde fuera que TikTok está un poco más verde en todo esto y que mucha gente que tiene muchos seguidores se encuentra en un problema de cómo saco a la gente de aquí para pasarles al siguiente paso de mi embudo, ¿no? Porque eso, en Instagram estás viendo un vídeo y te dicen, no, déjame la palabra patata y te mando todo y ya te llega automáticamente. Aquí, igual me estoy equivocando, yo TikTok estoy mucho más verde. Tengo que ir al perfil, ir al enlace y desde ahí hacerlo, ¿no? Que es muchos más pasos entre medias. ¿Cómo te lo montas tú con los clientes para conseguir que esos seguidores vayan a la siguiente fase del embudo que toque?
Pues efectivamente, eso es una de las cosas que faltan a TikTok y no sé a qué esperan, sinceramente, a que haya ese tipo de automatización con ManyChat o cualquier otra herramienta, pero no lo hay. Es un poco lo que te comentaba antes. TikTok también tiene historias, que es una de las mejores maneras, ¿no?, para vender, porque fidelizas mucho, pero tampoco se usan. O sea, es como que no sé si es que TikTok no sabe que Instagram en eso lleva la ventaja y no le va a poder alcanzar, y es como les dejan el pastel porque no les veo yo querer mejorarlo, ¿sabes? Entonces, claro, las formas para hacerlo, lo que suele hacer pues es lo típico, a lo mejor al final del vídeo con un call to action de, claro, te redirijo al link en la bio y ya ahí pues entras al embudo. Pero es que, claro, tampoco se puede hacer mucho más. O que vayan a Instagram. O sea, o que vayan al link de la bio o que vayan a Instagram. Pero claro, el que vayan a Instagram significa más pasos. Entonces, al final, sí que suele ser mejor que vayan al link de la bio.
Pues ha pasado algo raro con mi cámara un momento, ¿sabes? Pero ya ha vuelto. Me parece súper interesante. Es que a mí esto es lo que más me echa para atrás de TikTok, ¿sabes? No como plataforma, porque me parece que para crear comunidad, para tener impacto está genial, pero el momento en el que lo veo, un pasito por detrás de Instagram en la parte de negocio, por decirlo de alguna manera. Creo que en la parte de entretenimiento, enganchar, mantener la atención es una herramienta que no tiene rival de ninguna manera y que la gente echa horas, horas y horas sin darse cuenta dentro de ella, que está muy bien planteado. Pero en esa parte de negocio le veo esas lagunillas de alguna manera que digo yo, joder, está guay, pero igual en otra herramienta con un poquito menos, me es más fácil sacar la gente y a lo mejor tengo menos impacto, pero me es más fácil mover ese impacto, ¿no? Entonces voy a centrarme en ellas para para hacerlo por ahí. Y yo tampoco sé a qué están esperando, ¿no? No sé si lo que dices tú, ven que no hay nada que hacer, pero al final tengo la sensación también de que TikTok desde el principio ha apostado mucho por la parte empresarial. Estaba el TikTok for Business casi desde el principio también. Han hecho, yo estuve en una sesión que hicieron con emprendedores también aquí en España, ¿sabes? Para enseñarte a utilizarla. Entonces tengo la sensación de que siempre sí que han querido estar ahí. Lo que pasa es que, bueno, o se les ha resistido, o no han sabido cómo hacerlo, o han visto, o a lo mejor tienen algún tipo de limitación que no conozco, ¿sabes? Y que les está pasando factura, entre comillas. Pero es a mí lo que más me echa para atrás de la herramienta, ¿sabes? En general. También nos hemos vuelto muy comodones, porque Instagram hasta hace no tanto también era lo de beta, el link de la bio, ya está, ¿sabes? No había mucho más misterio.
Yo no sé, la verdad que yo tampoco sé, porque es verdad lo que tú dices, que ves ciertas cosas que están que quieren apostar por el tema negocio, y de hecho, que luego podemos hablar de eso si quieres, el tema de TikTok Shop, que eso viene fuertísimo, y cuidado con eso. Pero a nivel lo que tú dices, de algo tan simple como poner una palabra y que pues eso ya automáticamente, con una automatización que facilitaría la vida mucho, pero no sé. A ver, yo espero que en el futuro lo hagan, espero. Por favor. TikTok, si estás escuchando esto.
Pero creo que has dicho antes una cosa muy chula, que era lo de TikTok Shop, que es una cosa que ha llegado con mucha fuerza, que ahora lo explicas para que la gente sepa bien lo que es, pero sí que creo que es algo muy potente, es decir, la posibilidad de comprar directamente desde la plataforma, que es un poco lo que estamos diciendo, el reducir la fricción que hay para tomar una decisión. Claro. Que entiendo que esto, ahora me lo cuentas tú bien, pero para e-commerce, para tiendas online, va a ir de locos. Igual para gente como nosotros, más infoproductores y marcas personales es más, y servicios, es más, claro, menos efectivo. Pero, joder, una tienda que pueda enseñar y que con un clic desde ahí puedas irte a comprar, me parece increíble. Y, bueno, comprarás directamente dentro de TikTok, entiendo, ¿no? Finalmente, o sea, ni siquiera sales. Me parece la bomba, tío. ¿Lo estás implementando con algún cliente ahora o qué?
No, de momento no. Yo es algo que, o sea, no ofrezco tampoco como tal servicio, porque aparte tampoco ha llegado a España todavía.
Ah, vale.
O sea, iba a llegar en octubre, bueno, están todo el rato aplazándolo, todo el rato. Ahora dicen que 2025 principios, o sea, como que está costando que de verdad llegue. Por ejemplo, Estados Unidos sí que está, y gente allí que he visto, que les sigo y tal, dice que, vamos, una locura. Entonces, a ver si ya llega, y me gustaría hacer pruebas, porque lo que he visto un poco por encima de otra gente promete mucho. Sobre todo con ciertos nichos, lo que tú dices, claro, más de e-commerce, no tanto a lo mejor infoproducto. Por ejemplo, he visto que está funcionando muy bien el tema de todo lo que tenga que ver con belleza, funciona muy bien. Tema de, pues, eso, cosméticos, suplementos, cosas que no son caras de comprar, que son como más de clic. Lógicamente, un high ticket no te lo vas a
comprar. Claro, sería raro, ¿sabes? Vender 2.000 euros, 3.000 euros desde TikTok.
Pero venga, nada, pum. Un coche, no, claro, al final son low cost. Ciertos nichos, vale, están funcionando muy bien. Y luego, además, claro, han puesto la parte de que, vale, tú puedes, una tienda puede vender directamente su producto a través del vídeo. El vídeo se hace viral, la gente da clic y compra. Pero es que también hay manera de monetizar a través de afiliados, de que otra gente haga un vídeo sobre ese producto que tú tienes, ellos se van un 30%, creo que era, pero tú te llevas el restante y tú no has currado, por así decir, o sea, no te has currado nada, es la gente la que está creando el contenido por ti y vende por ti. O sea, hay muchas vías de monetización muy guays a través de TikTok Shop.
Hostia, pues esto va a ser una revolución cuando llegue, macho, porque creo que va a hacer mucho más fácil a muchas empresas vender, y al final de eso se trata, ¿no? De poner las facilidades para que se utilicen y tal. Igual es algún tema de, ya sabes cómo es TikTok al final, algún tema de privacidad o cualquier cosa que choque con la Unión Europea o cualquier cosa que siempre tenemos problemillas por aquí con todo este tipo de cosas, macho. ¿Qué te iba a preguntar? Si, volviendo al tema de guiones, si tú tuvieras que decir cómo hacer ahora un guión con visos de que se pueda viralizar, ¿cómo lo trabajas tú, más o menos? Vale, empezamos desde la investigación de qué ha funcionado en el sector, identificas una serie de vídeos que está funcionando, y a partir de ahí, ¿qué haces?
Pues, claro, para coger un poco esas ideas y decir, vale, o temas en tendencia, a lo mejor que también estén funcionando muy bien, ¿no? Pues eso, a lo mejor era el tema inmobiliario, ¿no? Que es algo que me estoy metiendo más. Por ejemplo, hablar del tema de la vivienda, ¿no? De cómo lo complicado que está. Entonces, si te metes por ahí, o sea, hay distintos tipos de gancho, ya lo sabes tú, que bueno, tú eres el experto en esto más que yo. Tipo de gancho, que si de curiosidad, que si más controversial, o sea, depende un poco cómo, o de más de curiosidad. Un dato histórico, ¿no? Depende por dónde lo quieras llevar, al final puedes utilizar varios tipos de ángulos, ¿no? Para entrar a la gente y atacarles desde ahí. Entonces, al final es un poco ver, pues, si tienes X contenidos al mes, vale, vamos a trabajar estos desde este ángulo, estos por este ángulo, también con este objetivo, tal. Entonces, hay que ver un poco, pues, cómo se divide, ¿no? Esos guiones, ¿no? Para atraer la atención.
¿Cuántos contenidos recomiendas al final hacer a una persona al mes, más o menos?
A ver, cuanto más siempre mejor, ¿no? Lógicamente. Pero no por hacer más. O sea, si haces más, pero son malos, pues da igual la cantidad, ¿no? Por mucho que hagas cantidad, si son malos, no va a funcionar. Pero si es. Te diría que muy mínimo haría 8 hoy en día. Es que muy pero bien hecho.
Son 2 a la semana, más o menos, ¿no? Para tener ahí constancia.
2-3 a la semana, yo diría que es lo mínimo para poder ver cosas, ¿no? Porque es que si no, es que vas a ver muy poco.
Es que ni siquiera tienes tiempo para probar si haces menos, ¿no? De qué funciona mejor y qué funciona peor.
Exacto. Luego hay casos que lo habrás escuchado tú, pero eso, o sea, para la mayoría de gente, claro, el que escuche esto no está en esa posición. Pero, por ejemplo, un caso muy famoso que fue hace poco que lo petó, Guille Collado, te sonará,
sí,
¿no?
Sí, ¿quién es?
Claro, pero vamos a ver, es una persona que ya sabe cómo funciona, o sea...
Viene de TikTok al final, había estado trabajando allí dentro.
Él hacía, creo que un contenido a la semana, como mucho, o sea, subía muy pocos vídeos y con 6 o 7 vídeos subía hasta 100.000 seguidores en Instagram.
Sí, creo que fue un mes de contenido más o menos, no sé cuánto subió, pero muy poquito, o sea, no era un mes subiendo uno cada día, era a lo mejor cada 3 o 4 días se subía uno, y desde el principio él decía que el reto era demostrar que en un mes, si sabes cómo hacerlo, se puede llegar. Y de hecho, a mí lo que más me gustaba es que lo que él promulga realmente, es como muy al contrario de lo que se solía decir muchas veces en redes sociales, lo cual demuestra también una cosa que es muy simple, pero que siempre hay que tener en cuenta, y es que cuando todo el mundo hace A, tú para destacar tienes que hacer B. Aunque parezca poco de sentido común, al final es la realidad, es ir a contracorriente para poder diferenciarte.
Total, no, y su caso me parece guay que haya ese caso también para como, no, que la gente no solo tenga de referencia al publica todos los días de la semana, no sé qué, o gente que decía publica 3 veces al día, era como, pero vamos a ver, que la mayoría de gente no puede ni publicar a lo mejor 4 veces por semana, o sea, no le pidas tanto por día. Entonces yo creo que al final es ver un poco lo que tú, analizar tu situación, porque al final no hay una receta mágica para todos, o sea, ya lo sabes que, pues oye, si tú tienes X tiempo y si tienes hijos, tienes que 1000 factores que puedes tener en tu vida, pues oye, tendrás que ser sincero y decir, vale, tengo este hueco, voy a intentar hacer 2 o 3 guiones a la semana que sean lo mejor posible y ya está. Y constancia, al final es constancia. Mirar a largo plazo, porque la gente muchas veces se mete a, que me pasa a mí con posibles clientes, ¿no? En llamadas de, vale, ¿en cuánto crees? Lo típico, ¿cuánto crees que veremos resultados? ¿En 1 mes, 2? Digo, a ver, se pueden ver resultados, lógicamente, en 1 mes, 2, pero si ya te metes pensando tan a corto plazo, es que no. O sea, si no, no. O
sea, hay que pensar... Eso es el mal del contenido, ¿no? De las estrategias de contenido, que al final son, probablemente, a medio o largo plazo, bien hechas, las mejores estrategias que puedes tener, porque te posicionan, te hacen tener una audiencia, te hace luego cualquier tipo de estrategia de venta mucho más efectiva porque tienes mucho tráfico templado, pero al mismo tiempo hay que tener paciencia para poder hacerlo. Como dices tú, puede haber un caso de una persona que en un mes se haga hiperviral y que destaque, pero al final tú tienes que entrar a este juego pensando en largo plazo, en decir, voy a crear una marca que se va a posicionar, que va a tener un impacto X. Justo antes estoy leyendo ahora un libro de Luis Bassat, que es el famoso publicista español, y el prólogo, que me lo compré ayer, lo hace Ogilvy, que fueron socios en un momento, ¿no? Bueno. Y decía que Ogilvy contaba que uno de sus grandes cambios de mentalidad fue cuando dejó de entender cada pieza de publicidad por separado para entenderlo en un conjunto para posicionar la personalidad de la marca, ¿no? A largo plazo. Y a mí me parece exactamente lo mismo. A mí es que me parece que el vídeo corto hoy en día es como la publicidad que puedes tener de manera gratuita, entendido gratuita porque tienes que invertir tiempo, tienes que invertir tal, que no tienes un pago, un coste adicional, pero que es para medio o largo plazo. Y luego, si tú tienes prisa, al final invierte en publi, ¿sabes? Para acelerar los procesos si quieres validar. Pero no debería de ser, tengo que monetizar todo el contenido pasado mañana o en un mes, sino voy a creo esto porque creo que tengo un mensaje que compartir, una estrategia, un valor, y me voy posicionando. Y mientras tanto tengo otras estrategias de venta al mismo tiempo para poder hacerlo. Pero no espero solo que vengan a llamarme a la puerta. Puedo estar yo llamando al mismo tiempo. El problema es que la gente no tiene paciencia. Y como no tiene paciencia, hay mucha gente que se olvida de esto y al final le acaba pasando factura porque tema de publicidades, etcétera, es que al final estás a merced de plataformas, a merced de muchas cosas, con los contenidos también. Pero voy a poner un ejemplo muy tonto. Tú y yo estamos grabando esto en octubre, que saldrá a mitad de octubre finales, y ahora entramos en noviembre Black Friday. Ahora cualquier persona que depende de publicidad se tiene que gastar un pico, que seguramente genera un montón. Pero si tú tienes una audiencia, además de hacer publicidad, puedes venderle esa audiencia de gente que ya te conoce, etcétera, y conseguir mucho más con menos realmente. Entonces creo que es una oportunidad muy, muy buena. Es que yo he apostado por el contenido desde el principio del proyecto, el podcast, eso, 1.500 y pico episodios, un poco ese razonamiento.
Sí, no voy a añadir mucho más de lo que has dicho tú, pero básicamente es eso. O sea, es que yo creo que cuando te metes en esto, a ver, no a lo mejor no de por vida, pero yo no me imagino decir, no, a los 40 ya me retiro y ya no hago nada más. Es que a mí como la marca personal y todo esto me encanta, entonces yo me veo hasta, yo qué sé, de mayor creando contenido. No sé si será el mismo, lógicamente no será el mismo, pero yo creo que cuando te metes en esto es como que no tienes que estar viendo un final, ¿sabes? O sea, es como, y de hecho los negocios, no sé dónde lo leí hace poco, pero decía algo así como que muchos negocios, sobre todo más locales, bueno, también grandes, pero locales, tienen que entender las redes sociales como una parte del negocio. O sea, ya no es como, ah, no, si me sobra un tiempo hago esa cosa que eso. No. O sea, hay que estar ahí, hay que estar bien. O sea, ya es una parte de tu negocio. No es. Entonces, es algo que todavía está costando mucho cambiar esa mentalidad de verlo como que es el negocio también. Estar.
Claro, pero yo creo que ese es el gran problema, ¿sabes? De esto, que si solo le dedicas el tiempo que te sobra y no lo tienes planificado y no lo haces bien, pues lo que va a pasar es que lo vas a hacer con la energía que te sobre, regular, cansado, además a desgana porque es una parte que no te gusta, y claro, luego no llegan los resultados, pero ahí entras luego gente como tú que es, oye, tú no te rayes, te lo preparo yo todo, me voy un día, si te toca, a grabarte para que en un día lo tengas todo hecho y ya te olvidas, ¿sabes? Pero en una jornada lo tienes realmente. El problema yo creo que es cuando intentas hacerlo en el día a día, que es como se te puede atragantar las cosas de una manera más grande, porque al final es, pues que pueden pasar mil cosas con el negocio. Sí. Y también esto es una parte muy importante, pero tampoco puede pasar lo contrario, que estés tan obsesionado con la parte de contenidos que no te centres en lo que realmente puede marcar la diferencia también con el negocio, a nivel producto, a nivel tal. Es decir, es encontrar un equilibrio bien hecho y no es nada fácil encontrar ese equilibrio, es súper complicado.
No, y que es un proceso, o sea, que yo creo que cuando te metes en marca personal, creación de contenido, es como que algo que va cambiando constantemente, o sea, ¿sabes? Incluso vas a hablar a lo mejor de cosas distintas, o si antes subías 5 vídeos, a lo mejor ahora te vas a adaptar y vas a hacer 3, o sea, no es como algo fijo que nunca tengas que mover, no, al final cambia como la vida, ¿no? Entonces, bueno, es a saber adaptarse y apostar de verdad por ello, que eso es la máxima. Pues como al igual que si quieres ponerte fuerte o lo que sea, tienes que ir al gimnasio X días a la semana, o si quieres.
No hay otra, eso es.
Es que es todo igual, si es que es la constancia. Tampoco, si es que no hay mucho hack o virales, es que siempre son los fundamentos, básicamente.
Eso es. Además, que también hay que pensar que si estás haciendo marca personal, independientemente de lo que vayas a hacer pasado mañana, es una inversión que te va a reportar beneficios, ¿sabes? Sí. Porque la marca personal, tú puedes variar a lo mejor lo que estás haciendo, pero el reconocimiento, el posicionamiento, eso se queda. Entonces, creo que es muy, pero que muy importante para poder tenerlo. Qué guay, tío. Me está gustando mucho lo que comentas. No te quiero quitar mucho más tiempo, porque al final la gente escucha media horita más o menos del podcast y para poder tenerlo. Pero sí que me gustaría, cuando voy cerrando con los invitados, hacer dos preguntas, ¿vale? La primera es, ¿qué hace Héctor en su tiempo libre? Porque al final creo que como emprendedores nos pasamos mucho tiempo currando, pero me gusta como recordarnos que de tanto en tanto también somos personas, ¿sabes? Y intentamos hacer cosas que no tengan que ver con el negocio, aunque en mi caso creo que casi todo tiene que ver con el negocio de una manera directa o indirecta. Bien. Pero ¿qué haces tú para relajarte, tío?
Pues cuesta a veces relajarse, o puede estar relajado, pero realmente pues estás pensando en X, en Y, en eso. Pues, que es así, el que es emprendedor, pues es emprendedor y ya está. Me gusta mucho eso, entrenar en el gimnasio, lo que sea hacer deporte me desconecta mucho de lo que es el día a día de ser emprendedor. Por ejemplo, pasear a mi perro me encanta también, es algo que todos los días, o sea, vamos, a mí es como meditar, ¿sabes? Estar con él paseando tranquilamente, ¿sabes? Me encanta. Y luego, pues cuando puedo, pues ir a cenar, tal, lo típico, vamos, típicas cosas, leer un poco, tal, pero es verdad que me cuesta como desconectar 100%, ¿sabes? 100%. Quizá tampoco lo necesite al 100%, pero bueno, con eso me vale, con esas cositas pequeñas del día a día y demás.
Qué guay, vale. Tío. Y lo segundo que hago siempre es preguntar algún tipo de contenido de algún creador que te guste para que la gente lo descubra, pueda consumir su contenido, del tema que sea, aquí ya barra libre, siéntete libre. Porque creo que hay mucho buen creador ahí fuera en todo tipo de formatos y que, joder, está guay descubrir gente.
Yo ahora, fíjate, me estoy fijando mucho más en creadores, en vez de creadores de, pues a lo mejor de lo mismo que hablan, que yo en el crecimiento en redes sociales y tal, me fijo mucho en ahora, en, bueno, sí, son un par de filmmakers que son de Estados Unidos, okay, que crean contenido y me parece brutal porque a nivel visual y demás, aprendo mucho, ¿no? De cara a cómo llevármela a mi terreno. De hecho, es un consejo que doy a todo el mundo, ¿no? Que es que investigue no solo su nicho, sino como otros nichos, pero que vea a lo mejor lo que están haciendo, cómo hacen sus vídeos, porque luego esa idea lo pueden atraer a lo suyo y es como más original. Eso lo veo muy guay también. Entonces, hay un creador que se llama Adrián Per, que es de Estados Unidos, okay, y otro que se llama Carl Shakur, también me gusta.
Este dice quién es.
Sí, ¿no? Son muy cracks. Adrián Per me flipa, o sea, que está a otro nivel ese tío, ¿sabes? O sea, de cómo graba sus vídeos es que son cine, ¿sabes? O sea, bueno, y también hay una chica que se llama Rem bueno, en inglés sería Archives, ¿no? Archives.
Okay. Rem. Ah, va, sí, Archives. La tengo.
Muy top también, me encanta. O sea, Raimon, me gusta mucho ese tipo de creadores de que cuidan mucho lo visual, el tipo de planos, cómo graban, el color del vídeo, o sea, eso me flipa.
Qué guay, verdad, tío.
Y al final son cosas que me gustan a mí un poco dentro de lo que, pues eso, puedo y demás, incorporar a mí, ¿no?
Cómo la, tío. Oye, y si te quieren encontrar, ¿dónde te pueden buscar?
Pues en LinkedIn estoy muy activo, como bueno, esto va a renovo, o en TikTok como Ekbari, ahí me encuentran también, ahí doy bastantes consejitos, intento subir 3 vídeos por semana, siempre que puedo, y eso, pero en LinkedIn sí que estoy muy activo, publico 5 veces a la semana, así que a mí LinkedIn es como el pan de cada día, o sea, estoy ahí bastante tiempo.
Así pues que, oye, tío, mil gracias por venirte, tío, un gustazo como siempre, ya lo sabes.
Encantadísimo de charlar contigo.
Pues nada, tío, oye, nos tenemos que tomar algo en persona de una puñetera vez, ¿sabes? Que ya va tocando. Y nada, los que lo hayáis escuchado, los que los hayáis visto, muchas gracias por estar al otro lado como siempre. Cualquier cosilla la dejáis en los comentarios y si os ha gustado, pues dejad un me gusta, suscribíos, compartidlo y que nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego, chicos!
¡Hasta luego!